Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí dice que en amor, Dios nos predestinó a ser hijos suyos. A mí me gusta mucho el amor de los niños. Había un niño que fue a la tienda a comprarle un vestido a su mamá. Había ahorrado su dinero todo el año y quería comprarle un vestido. Entonces fue a la tienda y dijo a la persona que estaba ahí, quiero comprar un vestido para mi mamá. Y la muchacha en la tienda dijo, bueno, ¿cuál es la talla de tu mamá? Pues dijo, no sé. Pues, ¿cómo es? ¿Está alta? ¿Está flaca? ¿Está gordita? ¿Cómo es? Ah, no, dijo el niño, es perfecta. Mi mamá, absolutamente perfecta. Entonces, dijo la vendedora, bueno, hermano, más o menos queda una talla, ¿cómo? ¿6? Es una talla buena. Y la vendió un vestidito talla 6. Y se llevó a la casa. Aquí, mami, ahí te doy el regalo. Felicidades. Y su mamá lo vio y dijo, ay, mi hijo, qué bonito regalo, un vestido. Gracias. Qué bonito está. El otro día, cuando el niño se fue a la escuela, regresó el vestido, la tienda la compró. La cambió de la talla, que era 8 o 6. Lo cambió para talla 18. Así es el amor, ¿verdad? Pues que no vea un kilo de más, no lo ve. El niño dice, mi mamá es perfecta. Que sea talla 6 o talla 26, no importa. Es mi mamá. Y así Dios nos ama con todos nuestros defectos. En amor, habiéndonos predestinado. Ahora, es una palabra que asusta a mucha gente. Oye, es como nos escogió. ¿Cómo es que nos predestinó? ¿Cómo es eso? Mira, Cristo dijo en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, mas yo los elegí a ustedes. ¿Cómo es eso? Que Dios nos escogió. Mira, una pregunta. Cuando tú te casas, ¿te gustaría escoger tu esposa o tu esposo, tu novio o tu novia? ¿O quieres que alguien venga y dice, mira, tú te vas a casar con este o con esta? Pues no, ¿verdad? Pues quieres tener pues la voluntad para escoger, ¿verdad? Imagínate, te toca uno que no quieres. Esto no quiero. No, ni modo. Dios no es así. Él nos da la facultad de escoger con quién nos vamos a casar. Él nos da la facultad de escoger si vamos a seguirle a Dios o no. Acuérdate de eso. Y Dios siempre respeta nuestro libre albedrío. Pero, ¿a poco Dios no tiene el derecho de escoger también Él? Que Él puede decir, mira, a este, le amo mucho, lo voy a escoger. Y, eso no me gustó. ¿Por qué? ¿No tenía el derecho de Él de escoger? Ahora, no sé si tú has puesto apuestas en peleas de gallos. O te apuestas dinero en algo. Yo antes de ser cristiano, yo iba a apostar en los caballos. Y yo leía de los caballos, y cómo eran y todo, y llegaba con mi dinero y ponía para ver si sacaba, ¿no? Y ahora, si yo podría entrar en una cápsula de tiempo y poder regresar, sabiendo quién va a ganar la carrera o quién va a ganar el pelero de gallo, pues voy a apostar yo por aquel que pierde o por aquel que gana. A ver, pues aquel que gana, pues para ganar dinero, ¿no? Pues ser un inmensito, apostar por lo que yo sé que va a perder. ¿A poco no? Si voy a apostar sobre América y las Chivas, yo sé que va a ganar. A ver que no me apedreen. Bueno, ¿que van a quedar empatados? ¿En cero? Y pongo, bueno, ahí en el ferry, que van a quedar empatados. Pues yo quiero poner mi dinero con lo que yo sé que va a pasar. Si va a ganar la América, no quiero apostar en las Chivas. Pero fíjate, Dios te escogió a ti porque Él sabe que eres un ganador. Él te escogió a ti porque Él sabía que tú ibas a hacer algo lindo, algo precioso. Porque Dios únicamente escoge los buenos. Fíjese. Ah, pero eso no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy cristiano. Y Él no me escogió a mí. Eso no me gusta. ¿Cómo crees que nos escogió antes de la fundación del mundo? Porque tuvo que ser así en la eternidad pasada. Porque ¿en qué momento Dios te escogió? Eternidad. Siempre sabía que tú ibas a ser su hijo. Antes que comenzara el mundo. Porque Dios, es eterno. Pero yo no fui escogido. Eso no es justo. Yo no soy cristiano. Bueno, te voy a decir algo. Tú puedes recibirle a Cristo en ese momento. Yo voy a orar contigo. Entregas tu vida a Cristo y vas a descubrir algo. Que sí, fuiste escogido. Ah, pero no lo quiero hacer. Bueno, no fuiste escogido. Pero si recibes a Cristo, vas a ver con certidumbre. Es que hay gente que habla de un destino, el destino. Tienes que saber que no va a haber sorpresas cuando llegues al cielo. No va a llegar Juanito al cielo y... ¡Ay, qué bárbaro! Fíjese que siempre llegó Juanito. Yo nunca creí que iba a llegar. No, Dios no le va a hacer sorpresa. Él va a saber quién va a llegar. Porque incluso fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, nosotros no podemos comprender esas cosas. Y el querer comprender las cosas, por eso hay tanta división en el cristianismo. Porque unos creen que no hay elección. Y otros dicen que sí. Pero la verdad es que las dos cosas existen. Dios escogió a todos los que iban a ser cristianos. Y los escogió antes de la fundación del mundo. Pero también es cierto que Dios no quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Porque Cristo murió por todos los hombres. Y Cristo dijo, vengan a mí todos. Los que están cargados, cansados, y les haré descansar. Venid a mí todos. La esposa y el espíritu dice, ven. A todos los sedientos vengan a beber gratuitamente del agua. Entonces la invitación es para todos. Y lo que pasa, como nosotros estamos en ese mundo finito, no tenemos una comprensión infinita. Pero confía en Dios, que Él sabe lo que hace. Y la Biblia dice, si tú eres hijo de Dios, Él te ha escogido. Y es algo glorioso. No es algo para ponerte a pelear, que sí, que no, que es algo en que gozarse, en amor. Ahora, si no dijera en amor habiéndonos predestinado, podemos darnos miedo porque a lo mejor haría cosas que no nos gusta, pero en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay gente que dice, no, es que Dios, el momento que vio que yo le iba a recibir, en ese momento me escogió. No. Él sabía que lo ibas a recibir antes que nacieras. Nosotros no podemos comprender, pero es algo glorioso. Porque si en verdad Dios te escogió, escúchame bien, puedes saber con certidumbre que vas a llegar al cielo. Porque no depende de ti, no depende de aquel que corre, ni el que quiere, sino de Dios. Dice en Juan. Que Dios está en ti. El que empezó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Es una razón de darte confianza. Que Él me escogió, voy a llegar al cielo. No por mis obras, sino porque Dios va a terminar la buena obra que empezó en mí. Dice, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos escogió para su alabanza. Hay gente que dice, no, es muy egoísta de parte de Dios, de querer ser alabado. Bueno, el hecho que Él es glorioso, es, si lo conocieras, sabrías que estar en su presencia, la única reacción que podemos hacer es postrarnos delante de Él, es decir, digno eres. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó. Pero como rebelamos en contra de Él, como tomamos nuestro libre albedrío y le pusimos en contra de Dios, no quiero que tú estés en mi vida, déjame en paz. Yo como del árbol que yo quiero comer y yo hago lo que me pega la gana y nadie me va a decir lo que voy a hacer con mi vida, menos tú. Yo soy ateo, gracias a Dios. Me da risa. Yo soy ateo, gracias a Dios. ¿Qué pasó ahí? Pero es importante que veas que el plan de Dios es algo precioso. Y a pesar de haber pecado en contra de Dios, a pesar de haber fallado al Señor, Él nos amó. Es como el hijo que va a la drogadicción y que hace tonteras y se mete en la cárcel, pero el padre que sigue amándolo. Como la historia en la Biblia del hijo que tomó toda su herencia y lo gastó en prostitución y en vicios. Y un día se arrepintió y dice, voy a llegar a la casa porque mínimo puedo comer, me muero de hambre. ¿Y qué hizo su papá? Lo vio de lejos y agarró una piedra. Dijo, que venga este rebelde, le voy a dar. No, ¿qué pasó? Estaba esperando con los brazos abiertos a recibir su hijo, a perdonarlo, a amarlo. Y lo que Dios hace con nosotros, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de haber pecado, a pesar de todo, Cristo vino a este mundo. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron, lo crucificaron en una madera, el evento más documentado en la historia del mundo. El punto de cruce de toda la historia. Es el parte central en la historia humana. Cristo. Incluso tenemos el calendario antes de Cristo y después de Cristo. Y Cristo no solamente murió, sino resucitó por ti. Y te da un propósito. Y el propósito es que tú seas la alabanza de su gloria. Dice la Biblia, Dios está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Dios quiere que seas un adorador, que andes no solamente aquí, pero en tu carro, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, alabando a Dios. Eso no quiere decir que ahí en la maquiladora, cuando estás armando la ropa, ¡Gloria a Cristo! No. Ahí estás trabajando decentemente y en orden, ¿no? Pero que en tu corazón pongas los audífonos y alaba al Señor. En tu carro. La gente cree que estás loco porque estás hablando con alguien. Pero dice un copiloto, se llama Jesucristo. Y puedes tener esa comunión íntima con Dios. Los que lo han vivido saben de lo que hablo. Es algo maravilloso. Y los que no lo tienen, lo pueden tener hoy. Es una cosa de recibir a Cristo, entregarse a Cristo, porque muchos reciben a Cristo, entre comillas. Tienen su religión. Pero no están viviendo la realidad espiritual. No están viéndose sentados en los lugares celestiales en Cristo. Están sentados aquí en ese mundo. Tenemos que ver que somos creados para la alabanza de la gloria, de su gracia. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabes que tú eres aceptado por Dios? ¿Dios te acepta tal como eres? Hay unas personas que vienen y me dicen, ay, pastor, me va a ir re mal, tomé un examen en la escuela, yo sé que lo voy a tronar como cohete, me voy a reprobar. Voy a sacar un 5, yo sé. Después saco un 10. ¿Conoces a alguien así que dice, ay, no, me voy a ir re mal? ¿Y van bien? Muchas veces esas personas tienen mal concepto de sí mismo. Hay gente que dice, ay, es que soy muy fea. Nadie me quiere, miren nomás cómo estoy. No es cierto. Dios te hizo bonita. Aunque tienes una nariz grande, pues está bonita tu nariz. Aunque tienes la barba muy picudo como el mío, no importa. Puedo hacer así, pensando, la gente está pensando, yo creo. Ay, qué tan picudo está la barba, no. Pero Dios te hizo como te hizo y eres algo hermoso. Eres, dice aquí, aceptados o aceptos en el amado. Dios te acepta tal como eres. Con tus defectos. Ahora tienes un poco de panza. Bueno, mucha panza, no sé. Ahora ya puro canoso o ni siquiera nada arriba. Pero Dios te acepta, te ama tal como eres. Es lo bonito que hay amor. Yo andaba 20 años en este mundo creyendo que el dinero me iba a dar felicidad. Y trabajé como un loco con negocios hasta que tuve mucho dinero. Teniendo dinero me di cuenta que había más, tenía que haber algo más. Porque no me daba felicidad. Con casas y carros y todo lo demás no da felicidad. Ah, tiene que ser el amor. Entonces me enamoré de una chava muy guapa. Tampoco. Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Qué onda es aquí? Después me enamoré de Dios y dije, ah, eso. Por eso Juan Domingo fue creado. Yo fui, nací para ser hijo de Dios. Y la felicidad viene cuando estoy sirviendo a Cristo, cuando estoy compartiendo sus buenas noticias, cuando estoy amando a la gente, cuando estoy haciendo algo pequeñito, barriendo la banqueta del vecino, aunque no diga nada, aunque se queje de mí, pero en todo modo sigo barriendo su banquito. Porque me cae mal que se ve todo mal la calle, porque ahí está todo sucio y nunca lo barre. Pues lo barro mejor yo, porque no vivo en un chiquero. Pero lo hago barriendo su banqueta con una sonrisa. Y si sale el vecino, no le miro así, no, ¿por qué no barres su banqueta? Dios te bendiga. Cristo te ama. A ver cuando me acompañes a un estudio bíblico. Es la vida verdadera. Ay, te acabo de chocar el carro. Gloria a Dios. Ahora Dios tiene otro carro para mí. Dios sabe lo que necesito. Ahora alguien, el otro día sabe que mi carro solo está ayer, pero tenía que yo hablar con alguien en la ruta, en el camión. Había alguien necesitado. Y en esa semana también me pasó. Se me descompuso el carro y lo llevé al taller. Y era porque alguien en este lugar necesitaba escuchar de Dios. Yo dije, pues tú no eres blanqueano, soy pastor. Ah, sí. Él dijo, gloria a Dios. Ah, ¿eres cristiano? Sí. Y sentí en mi espíritu y empecé a hablarle a su corazón. Fuiste llamado para servirle a Dios, ¿verdad? Hace tiempo. Y has dejado tu primer amor. Derechito la cabeza para abajo. Él me confesó todo. Que había estado trabajando las cosas de Dios. Había estado ahora en un lote. Vendiendo carros. Y él me dijo, fíjese que Dios me ha hablado. Que tengo que regresar a mi primer amor. Voy a meterme a preparar a servirle a Dios como yo estaba antes de ministro. Se viene una congregación y él se puso a llorar y oramos. Hay una oveja descarriada que otra vez está en el camino. Tuve que tener un carro descompuesto, pero gloria a Dios. ¿Qué me chocaron el carro? Pues a ver, o alguien en el taller que necesita a Cristo. Busca las cosas como oportunidades de amar a la gente. No quejarse. Uy, esta gente que me choca no me pagó nada. Y le voy a agarrar a golpes y le voy a enderezar la cara. Lo que voy a hacer. Esa gente no aguanta más. La gente que anda todo el día enojado. Ven las noticias, se enojan más. Y además ira y odio. Por eso hay que ver buenas noticias. En la escritura, que puedo vivir en otro nivel, puedo vivir sentado en lugares celestiales. Oye, Dios, acaba de chocar otro carro tuyo, pues, ¿qué quieres hacer? Ah, ¿tienes otro carro para mí? Está mejor el carro entonces. Qué bueno. Dios sabe lo que hace. Y si Dios cierra una puerta, es para abrir otra puerta mejor, ¿verdad? Hay gente que se quedan sentados en la puerta y dicen, ¡ay, Dios, ya estoy! ¿Cómo es que ese rato yo amaba a ese hombre? Él era lo mejor para mí, Dios. Y se fue con otra. ¿Cómo es posible que me hagas eso, Dios? Es que Dios tenía un hombre cristiano para ti, era un pagano. ¿Por qué querías andar con él? Ah, muy galán, pero sí, muy necio también. Dios sabe lo mejor para ti. A lo mejor tú estás buscando un alto, delgado, fuerte, y Dios tiene un chaparrito, un poco ponchadito, pero ¿cómo ama a Dios? Y así es. Dios sabe lo mejor para nosotros. Qué bueno es el Señor. Y cuando tu vida no es tuya y tú estás únicamente obedeciendo sus órdenes y todas esas cosas están obrando para bien, ¿por qué? Porque fuiste destinado. Tu vida tiene propósito, tiene rumbo, tiene definición. Es lo maravilloso de aquí. Dice, en el cual nos hizo aceptados o aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención es comprar. Él nos compró con su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es importante que Dios también da inteligencia. Conozco mucha gente muy humilde, pero gente muy inteligente. Me da mucho tristeza. Hay gentes que juzgan a las gentes por apariencia, porque no tienen muchos estudios, o no terminaron la primaria. Es gente muy inteligente y saben hacer las cosas bien. La Biblia dice que nos da su inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, hacer su voluntad no es un misterio que a ver qué va a pasar. La palabra misterión en griego es destapar. Él destapa su voluntad. Muchas veces no sabemos cuál es su voluntad, pero seguimos orando hasta que Dios nos muestra su voluntad. Así pasa conmigo. Yo no sé su voluntad. Voy en una dirección. Y después Dios muestra su voluntad y me doy cuenta es por acá. Entonces doblo y voy para allá. Hay que ser flexibles. La Biblia dice que aquel que se ha llevado por el Espíritu es como el viento. Ni ves de dónde viene ni a dónde va. Pero Dios nos lleva donde Él nos quiere. No andamos por vistas, y no andamos por fe. Dice aquí en versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o en el orden del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Literalmente el griego quiere decir que nosotros somos su herencia. Dios está esperando nuestra llegada al cielo. Es su herencia. Un pensamiento bonito, ¿verdad? Que Dios está esperándote a ti para que llegues a su presencia, para abrazarte. La Biblia dice, Cristo va a cantar serenata sobre ti con cánticos de júbilo, dice la Biblia. Que Dios quiere mostrarte por la eternidad las riquezas de su gracia y de su gloria. Él también tiene herencia y eres tú. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Subraya eso. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En aquellos años, cuando enviaban un paquete, ponían cera sobre donde sellaron el documento. Y la persona que enviaba con su anillo ponía en la cera el sello. Ya cuando llegaba el el paquete al destinatario, únicamente esa persona podía romper el sello, abrir. Igual, la Biblia habla de arras en las ceremonias nupciales, en las bodas. Cuando las personas se van a casar, dan unas monedas, y eso simbólicamente son las arras. Pero literalmente en griego esa palabra es una garantía, es un depósito. Decimos nosotros en español, un enganche. Cuando vas a comprar algo, si vas al lote a comprar un carro, dice, yo quiero ese carro. Y el vendedor dice, pues dame un enganche. Sí, ahorita te doy un enganche, pero quiero que me apartes el carro. Sí, pero dame algo para enganche, para que regreses y esté el carro todavía aquí. No, nomás guárdamelo, ahí voy. Y no te da nada de enganche. Pues crees tú que el vendedor va a guardar el carro para ti, a ver cuando regresas. Y si viene otro y lo paga de contado, pues no, ¿verdad? Lo va a vender a aquel que llegue con el dinero. Por lo cual, hay un depósito, un trato de compra-venta. Hay un dinero que es un enganche. Y eso es la Biblia aquí, dice, el Espíritu Santo es el enganche que Dios ya puso en nosotros. Son las arras, es la garantía que Él nos va a redimir, que no hay dudas, que vas a llegar al cielo o que no vas a llegar al cielo. Si vas a permanecer fiel hasta el final o no vas a permanecer fiel hasta el final. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él te va a ser fiel hasta el final. Tú no tienes que preocuparte por eso. Únicamente caminar con Él, tomados de la mano de tu Redentor, porque Él te ama y está esperando con los brazos abiertos, porque quiere caminar contigo en los lugares celestiales. Quiere que tú compruebas, que experimentes la plenitud de su amor para que puedas cumplir la voluntad, el propósito, el cual Dios tiene para ti.
¿Buenas noticias?
No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.